desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Las siete maravillas del mundo, las verdaderas siete maravillas del mundo. Yo sé que todavía algunos de nosotros no nos conocemos algunos versículos básicos de la Biblia, que son los primeros que nosotros debemos de conocernos de memoria. Pero voy a tratar la manera de apelar a la memoria de algunos de ustedes y voy a dar lectura a este capítulo 3, versículo 16, y luego a ver hasta dónde podemos recitarlo de memoria. La Biblia dice en el Evangelio según San Juan, en Gospel of John, chapter 3, 16, The Seven Wonders of the World. Dice la Biblia así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo recitamos todos: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, la tengo en mi mano, alzo mi brazo en señal de gratitud para contigo por permitirme ser hasta el día de hoy el pastor de esta iglesia. Ruego porque tu palabra no regrese a ti vacía y que tu iglesia sea edificada en el nombre de Jesús. Amén. El mundo ha tenido a bien hacer algo maravilloso, y es de poder clasificar en diferentes partes del mundo lo que son llamadas las siete maravillas del mundo, mundo antiguo. Hay unas que son consideradas en las siete maravillas del mundo moderno. Son obras arquitectónicas que en realidad superan la mente de cualquier persona que no fuimos los que las construimos. Todas esas cosas que fueron construidas y son reconocidas en el mundo estuvieron en la mente del que lo generó, el que lo pensó, el que dice: quiero hacer algo que pueda ser reconocido por tantas personas a través de la historia. Hay algunos países que se sienten ofendidos porque en realidad hay obras arquitectónicas y otras que son obras naturales. Están en esos países, pero nunca fueron consideradas para que entraran dentro de las siete maravillas del mundo. Por ejemplo, las pirámides de Egipto. Eso es una maravilla en el mundo. Los jardines colgantes de Babilonia. El sepulcro de Mausolo, el rey de Caria, por eso se llama mausoleo. ¿Okay? El templo de la diosa Diana en Éfeso. La estatua de Júpiter olímpico. El coloso de Rodas y el faro de Alejandría. Estas son las siete maravillas. Perdón, me faltó el puente de Matamoros, ¿verdad? La octava maravilla del mundo. ¿Cuántas horas de cola, hermano arquitecto? 2 horas y media, para variar, ¿verdad? Para variar. Las siete maravillas del mundo. Entonces, todo esto es impresionante. Ahora, pero lo que yo voy a poner, porque esto estuvo en la mente de los arquitectos, de los ingenieros, de los pensantes, de esa gente impresionante que dijeron: vamos a hacer en nuestro país, vamos a hacer en nuestro hemisferio, vamos a hacer en nuestro continente algo que pueda ser reconocido a través de la historia. Pero esto no estaba en la mente de Dios. Las 30 palabras que son reunidas en un solo versículo, que es el capítulo 3, versículo 16, no estaba en la mente de Dios, estaba en el corazón de Dios. Vea usted las verdaderas, las genuinas, las auténticas maravilla del mundo. ¿Cómo es que un Dios tan grande, un Dios tan perfecto, un Dios tan santo, haya amado a un mundo tan pecador como nosotros? Eso es una maravilla. Es una verdadera maravilla llegar a pensar que un Dios tan santo, a holy God loving us, un Dios tan santo amándonos a nosotros. Por eso aquí aparece la razón más grande. Y cuando aparece en el capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera, ¿qué forma más inmensa? ¿Qué forma más hermosa? La razón más grande, porque de tal manera, de la manera que nadie nos ha amado a nosotros, de la manera que nadie nos amó a nosotros, nos ha amado Dios. El amor de Dios para con nosotros es incondicional, unconditional love. Él nos ama a nosotros, oiga esto, aunque nosotros no le amemos a Él. Él nos ama a nosotros, aunque nosotros lo despreciemos a Él. Él nos ama a nosotros, aunque nosotros seamos indiferentes con Él. Él nos ama a nosotros, aunque nosotros lo ignoremos a Él. Él nos ama a nosotros, aunque nosotros lo busquemos a Él solamente cuando lo necesitamos. Preguntaron en una ocasión a una niña que estaba en su lecho ya de muerte, y le dice el doctor al lado del pastor, y le dice, te presento, el pastor le dice al doctor, le presento una niña que cree en Dios, que cree, lo ama, en los pocos años de su vida le ha servido, o sea, sabe muchos versículos de memoria, no hace otra cosa más que hablar de Cristo, no hace otra cosa más que hablar de Dios. Y le dice el doctor, pregúntale, le dice el pastor al doctor, ¿cuánto te ama Dios? Uy, dice, Dios me ama tanto. Y ojo con esto, que son palabras de una forma explicadas, no solo como una alegoría, sino como una paráfrasis. Dice, Dios me ama tanto que dio por mí no lo que le sobraba, sino lo único que tenía. Dios, por eso la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y le pregunta, ¿y tú crees que cuánto te ama Jesucristo? Jesucristo me ama así. Y murió por mí. Hay formas en las cuales nosotros, la mente del hombre, miren, ni los grandes genios podrán explicarnos a nosotros. Es más, los mismos escritores de la Biblia, el apóstol Pablo, que pone palabras muy lindas, dice, gracias a Dios por su don inefable, gracias a Dios por Jesucristo su Hijo. La Biblia dice, más siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso, la razón más grande, es una maravilla en el mundo, que Dios nos haya amado tanto, aunque nosotros a Él no le amemos. De la manera que nadie lo ha hecho, le ama a Dios. De la manera que nadie lo hará, le ama a Dios. De la manera que jamás en la mente. Es más, quiero discutir esto y quiero poner en tela de duda si alguno ha pensado que tu mamá te puede amar más que Dios. Ni el amor de madre. Alguien que ha llegado a ser exagerado, y especialmente cuando viene el 10 de mayo, que es el mes de la madre. Hermano, discúlpeme, han querido equiparar, han querido comparar, han querido igualar el amor de una madre. No, no se puede. No se puede. El amor de Dios es único. El amor de Dios es maravilloso. Por eso cantamos, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Se recuerda que hay un himno, ya no se canta mucho, aquel himno que dice, nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Suena así, nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad, solo Él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. La primera maravilla del mundo, lo grande de su amor. La segunda, la razón más grande, la segunda maravilla, el amor más grande. Dice la Biblia que Dios amó al mundo. No es selectivo. Dios ama a todo el mundo. Voy a explicar esto. Aunque nosotros no los amemos a ellos, Dios ama a las personas, no importa cuál sea su color, no importa cuál sea su raza, no importa cuál sea su idioma, no importa cuál sea su estrato social, no importa que sea su trasfondo cultural o académico, Dios amó al mundo, aún aquellos que lo niegan, aún aquellos que lo critican, aún aquellos que ven defectos en la Biblia, aún aquellos que censuran a Dios, aún a esos, porque Dios amó al mundo. Y aquí entra un tema, es debatible cuando estamos en el seminario, cuando estamos en teología, empezamos a hablar de esto, todos aquellos que dicen que si hay vida en Marte, que si hay vida en Júpiter, que si hay vida en otros planetas, Dios lo hubiera dicho, porque de tal manera amó al mundo, al globo terráqueo. Dios amó no a los planetas, porque si no amó a Marte y hay vida en Marte, entonces Dios es selectivo. No estaría diciendo que porque de tal manera amó Dios al mundo. El amor de Dios es tan grande, el amar al mundo. No amó, déjeme por favor explicar esto, no amó a un país en particular. Y quiero incluir acá a Israel. Entiendo que Israel es la nación santa, es el pueblo de Dios, es un pueblo especial para Dios, pero Dios no ama. Lo amó tanto que lo castigó. Lo amó tanto que, por cierto, muchos de los apóstoles hubieran querido ser anatemas, dice, para salvar al pueblo de Israel. También hay un juicio para Israel, también vendrá un castigo para Israel, también vendrán situaciones como han venido a través de la historia. Entonces, Dios amó al mundo, no, Él no es nacionalista. Dios amó, Él creó los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Pues tenemos dos cosas. Dentro de las siete maravillas, tenemos dos maravillas. La razón más grande es amarte a ti, que tú no lo amas a Él. La razón más grande es amarte a ti, que eres indiferente con Él. La razón de amarte es que esta hora y 15, una hora y 20 en el culto se te hace eterno. Venir a una iglesia, ay, que tengo que tolerar a mi mamá, porque si mi mamá, si yo no voy a la iglesia, mi mamá pasa peleada conmigo toda la semana, es para complacer al pastor, es para complacer al amigo del trabajo que me invitó. El amor más grande, la razón más grande. Pero vea esto, punto número 3, el regalo más grande. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido regalos en la vida? Que hemos considerado como únicos, como especiales, que hemos considerado como el regalo más inesperado, algo que a mí no se me hubiera imaginado que alguien iba a pensar en mí para regalarme algo. No sé si lo merezco, aunque el amor de Dios, dice la Biblia, que es un amor inmerecido. No merecemos el amor de Dios. Es un amor tan grande que ha dado a su Hijo unigénito. Dios no nos dio a nosotros lo que le sobraba. Dios no nos dio a nosotros lo que Él consideró como para apapacharnos. Dios nos dio lo único que tenía. Me recuerdo hace muchos años, fue la primera vez que lo escuché, y luego en conferencias misioneras lo volví a escuchar. Pero la primera persona de la que yo escuché, por cierto, su nombre es el pastor Joel Marsh. Él es americano, él se ha quedado a vivir en Guatemala. Y él, en una conferencia que se dio en El Salvador hace muchísimos años, dice: Dios es tan lindo que Dios, teniendo un solo hijo, nos lo regaló a nosotros para que se hiciera misionero y nos comprara y nos perdonara nuestros pecados. De ahí lo escuché de otras personas, como de Ubaldo, de otros conferencistas y de otros talleres donde he estado, porque me imagino que esto es algo para enmarcar, ¿no? El regalo más grande, que Cristo es el regalo más grande. El regalo más grande que Dios nos ha dado es que nos haya dado a su Hijo. El mismo, oiga esto, es el mismo regalo para todas las edades. El regalo que no pasa de moda. El regalo que es gratis, pero no barato. Espero que entienda esto. Es free, but not cheap. El regalo que Dios nos ha dado es gratis. Él no viene y te forza, Él no viene y te obliga, Él no viene y te seduce. Él te dice: mira, esto es lo que te doy. Tú lo vas a abrir, tú vas a descubrir qué es lo que hay adentro de este regalo. ¿Han visto ustedes? Hermanos, Mercedes está acá con nosotros porque ella trabaja todos los días. Lo que nosotros hacemos el sábado en el Welcome Center, Mercedes lo hace todos los días. Y claro, nosotros cuando llegamos con lo que recibimos de nuestros donadores, las mesas nuestras se distinguen entre todas, porque son cosas de calidad, son cosas lindas, son cosas hermosas, son cosas de valor. Ellos, pues, el costo es grande. Ellos no dan Gatorade, ellos no dan Coca-Cola. Nosotros damos Gatorade, nosotros damos Nesquik, nosotros damos Sunny Delight, nosotros damos Pepsi, nosotros damos Coca-Cola, nosotros damos pizza, nosotros damos hot dogs, nosotros damos pan. Y cuando ellos ven, y en las mesas, que sabe que no, oiga esto, que no lo van a pagar. Cuando les ponemos en el plato y esto, y esto, y esto, y esto, la ropa, los juguetes, los zapatos, ok, es gratis, pero no es barato. Espero que entienda eso. Eso tiene un costo. Las chaquetas que nos traen, las chaquetas, hermano, son de 60, 70, 80 dólares. Los zapatos que vienen son zapatos de 100 dólares. La ropa de vestir, los vestidos, marcas como Carter, No dije Cartier, ok, Carter, ¿verdad? Eso solamente Mónica sabe. Mónica knows the difference, Cartier and Carter, right? Oshkosh Bogosh, Levi's, camisitas Fila, camisas Adidas, cosas preciosas. Es gratis, pero no es barato, tiene un costo. Entonces, el regalo más grande es que nos ha dado a su Hijo unigénito, y es el mismo regalo para todas las edades. Nos dio a su Hijo unigénito totalmente gratis, pero no es barato. Tiene un costo, el costo de su sangre preciosa. El costo de su sangre preciosa. Estuve hace 3 días, en la tumba de mis padres. Y era un viaje que no estaba agendado, no estaba programado para que yo fuera. Yo había decidido que el día 7 de noviembre del año 2019, que venía de regreso después de haber enterrado a mi madre, ese era el último día en que yo estaría en Guatemala hasta el resto de mis días. Yo nací en Guatemala, pero he decidido hacer mi tumba en esta ciudad. Era un viaje que no estaba planeado, salió por ahí de unas pláticas que hemos tenido con un pastor a quien recomiendo y a quienes hemos orado, que es muy probable que la obra misionera no necesite de mi presencia, sino que otros de ustedes podrán llegar. Pero me encuentro yo, y en mi corazón, yo no sé de dónde me apareció esto, no lo tenía ni programado, pero dije yo, aquí está el hombre que me dio su nombre. Y le agradecí en la tumba a mi papá, muchas gracias por haberme dado su nombre y su apellido y su sangre. Y del otro lado está la tumba de mi mamá. Y a mi mamá le dije gracias por haber sembrado la semilla del Evangelio en mi vida. El Evangelio no llegó a mi casa por mi papá. Mi papá se murió sin Cristo en su corazón, pero el Evangelio llegó a mi casa por mi abuelo, y luego mi abuelo comparte el Evangelio con mi madre y ella, las lágrimas. No fue fácil. Mi mamá lloró muchísimo por mí. Yo fui una vergüenza, pero total. Yo fui una lácara, un barbaján, un patán. Yo fui un maleducado, un mal hablado, un mal comportado, un malandro. Y no fue fácil para ella. Y yo guardaré por el resto de mis días. Espero que, así como estoy tratando la manera de que las cosas no se me olviden, nunca olvidar las lágrimas con las que mi mamá sembró la semilla que compartió el Evangelio conmigo. El regalo más grande. Pero hay una invitación. La invitación más grande. Vea qué bonito esto. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, es la invitación más grande, para que todo aquel, no importa cuál sea su nacionalidad, no importa si es un tipo o una mujer, no importa si es alguien a quien usted considera que no merece nacer de nuevo. Me recuerdo, prediqué un sermón acá y llamó la atención, fue en esos días donde estaba el caso de Timothy McVeigh, el hombre que puso una bomba en un edificio federal. No sé si, I don't know if you remember that, Brother Tony, Timothy McVeigh, el hombre que puso una bomba en el edificio federal en Oklahoma. Y eran los mismos días donde estaba el caso de O.J. Simpson. Y se predicó un sermón en donde decía, es más, algunos de nosotros creemos que este hombre, Timothy McVeigh, merece irse al infierno. Hay mucha gente que, porque vemos en otros que son bárbaros, ¿no?, salvajes, merecen irse al infierno. A mí, discúlpeme, pero esa palabrita, ni siquiera en broma, esa expresión de go to hell, I don't like that word. I just don't like that expression. Pero hay personas que les luce como que quisieran que se fueran al infierno. Y Cristo vino para eso. Cristo vino a eso, para que no se vayan al infierno. Entonces, en esos momentos estaba el caso de O.J. Simpson y estaba el momento de Timothy McVeigh, y yo prediqué un sermón en donde decía, Dios ama tanto a O.J. Simpson y Dios ama tanto a Timothy McVeigh que lo puede salvar. Hubo personas como dice, pero ¿cómo va a creer que Dios? Es lo que no entendemos. Porque nosotros vemos las cosas con la mente. Nosotros no vemos las cosas con el corazón como Dios las ve. Para que todo aquel, no importa su nacionalidad, no importa el color, no importa el idioma, no importa la clase social. Pero voy a empezar a cerrar con esto, Toñito. Y hay una condición bien sencilla. En esta iglesia han pasado, la próxima semana yo cumplo prácticamente, entro a mi año número 32. No exagero y no puedo mentir, ni siquiera puedo exagerar detrás de un púlpito. Literalmente han pasado miles de personas. Y le voy a dar una cifra porque tengo los datos, tengo las estadísticas. Y alguno de estos días, si alguien las quisiera corroborar, tengo mi multicolumnar donde están todas las asistencias de la iglesia desde el día, oiga esto, desde el día 17 de noviembre del año 1993. Ahí están todas las asistencias de esa iglesia. Y ustedes pueden ir con una calculadora y puede unir 31 años de ministerio. Han entrado más de 42 mil personas, han pasado por esta iglesia. Y siempre hemos hecho, y Dios sabe, y ustedes lo saben, y los que me han tolerado, los que me han aguantado, y los que han refunfuñado, saben que nunca ha habido un culto donde no se haga la invitación. Y hay una condición bien sencilla. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. Eso es todo. Just believe. La condición más sencilla es para aquel que en Él cree. Sin ninguna complicación. Sin enrollar, sin entorpecer, sin perturbar la mente de nadie, sin condicionar a la audiencia. La condición más sencilla, que en Él cree. Sin ninguna cosa oscura, sin ningún interés detrás de todo esto. Lo hemos mencionado miles de veces. Si no estoy yo acá para llenar iglesias, no estamos acá para subirnos el cuello y demostrar que somos la iglesia más grande bautista de habla hispana en la ciudad, en el estado. Llegamos a hacerlo, solamente había una iglesia, era más grande que nosotros, la iglesia del pastor Jorge Comesañas en Hialeah, Florida. Pero nosotros llegamos a hacerlo, porque son los datos que están en la convención, la iglesia bautista hispana más grande en los años 1999 al 2003. Y de ahí fue cuando empezamos nosotros a construir y empezamos a sacar nosotros una cantidad de gente para que fueran a poner sus iglesias. Pero siempre ha sido la misma invitación. Acepte a Cristo, aunque nunca más regrese con nosotros. Llévese a Jesús, no entre, mire, y salga como entró. No entre con aquella sospecha, con aquella duda. ¿Será que me quieren a mí por mi dinero? ¿Será que me quieren a mí para que yo ocupe una silla? Mire, si usted ocupa esta silla hoy, mañana la ocupará otro. Pero no se pierda, sin ninguna exigencia. A nadie se le exige, solamente se le presenta a Jesucristo y le decimos, Dios le ama. Dios tiene un plan lindo, maravilloso para su vida. Dios tiene un plan para ti. Dios tiene algo hermoso, impensable, inimaginable. Pero ¿sabe por qué? La condición es sencilla. Porque el peligro es grande. Dame la música, por favor, ahí si estamos de fondo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. Aquí viene probablemente la expresión más difícil de las 30 palabras del versículo. No se pierda. La condición es sencilla. Todo es fácil. El amor es grande, el peligro es grande, la vida es hermosa, la condición es sencilla, la invitación es grande, el peligro es grande. No se pierda, no muera sin Cristo. Estaba buscando títulos. Y digo, yo me recuerdo que prediqué un sermón, no sé si fue al principio de la pandemia, en el año 2020, y no lo encuentro, no encuentro el bosquejo. Probablemente no es el título correcto, pero yo me recuerdo que decía, por favor, no se muera sin Cristo. Algún día tendremos que morirnos. No sé por qué te veo, Esther, pero de veras, sí, me inspiras, fíjate. Entonces, algún día tendremos que morirnos. Algunos jóvenes, algunos de enfermedades, algunos de un largo sufrimiento, algunos de un accidente, no sabemos. En realidad, no sabemos el día, ni la hora, ni cómo vamos a morir. No lo sabemos. Entonces, como no lo sabemos, llegó a predicar un rabí judío en una ocasión, y él dice, repent, repent. Y empezaba a predicar, y dice, arrepentíos, arrepentíos. Y uno dentro de la audiencia levantó la mano y dijo, pero ¿cómo me voy a arrepentir si no sé cuándo me voy a morir? Precisamente por eso. Por eso la salvación es el día de hoy. Hoy, si escuchares hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. No se pierda. No se muera sin Cristo. Cosas que ustedes escuchan, no voy a ahondar en esto porque no quiero incomodarlo, quiero poner dedo en las llagas o quitar costras. Cosas que se escuchan en los velorios. Dios te bendiga, mijita. Dios te bendiga. Tu mami ya está allá con tu papá. Yo no puedo decir lo mismo. No te preocupes, mijita. Tu mamá se fue allá al cielo para cuidar. Me dijo una señora, no los cuido ahora que estoy en vida, mucho menos que voy a cuidarlo cuando esté en el cielo. Yo voy a descansar. Allá tengo un ángel de Dios que me... ¿Quién nos ha metido esto, hermano? ¿Quién nos ha metido esto en la mente? Nos han engañado. El peligro más grande. No se muera, por favor, sin Cristo. ¿Sabe qué? Levántense de acá. Y tengo algo. Y hay... Mano Tony escuchó algo de lo que yo le dije en mi oficina. En 8 años pasaron 2 cosas importantes en la vida de la familia de Brother Tony. La muerte de su tía. Y en el funeral de su tía, oiga esto, en el funeral de su tía, la mamá del Brother Tony aceptó a Jesús como su Señor y su Salvador. Esa es la ganancia más grande. Que en 8 años el Señor haya preparado para que su mamá se convirtiera. El día que murió, yo tengo al lado donde está la foto de mi madre y tengo la foto de la hermana Anita Magallanes, está la foto de la mamá, hermano Tony. Y le digo, él no había salido, oiga esto, me llama desde su casa y me dice, pastor, my mom just passed away. ¿Dónde está? En tan nursing home. Voy para allá. Antes de que él llegara, llegué yo. Me presento con los señores. Toco su frente, calientita todavía. Cuando llego, le doy un beso enfrente del hermano Tony a su mamá. Esas son las ganancias. El peligro más grande es irte de aquí, hermano. El peligro más grande es morirte. El peligro más grande es que llegue el último día de tu vida y que no vayas a la presencia de Dios. No se pierda. No se mueras en Cristo. No vaya, por favor, a un lugar de tormento eterno. Y con esto cierro la 7ª maravilla, la vida más larga, the everlasting life. ¿Sabe qué significa esto? ¿Sabe qué significa everlasting life? ¿Sabe qué significa vida eterna? Aionio. Duradero. Perdurable. Eterno. Sin fin. Todo contradictorio con aquellos que se quieren congelar. Aquellos que se ponen en unas cámaras bariátricas. Aquellos que se inyectan cosas porque dice que eso es, te da más vida, la longevidad. Los que toman uña de gato, cartílago de tiburón, pastillas de no sé cuánto, pastillas para lo otro. Apropíese en este día de las 7 maravillas de la vida de Dios para usted. Porque de tal manera ha dado Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado Dios a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Let's pray. Padre, muchas gracias por todo. Te alabo y te bendigo. Gracias por traerme de regreso a mi casa, al lugar donde quiero que esté mi tumba, a mi iglesia, con mi familia. Gracias, Señor. Te alabo y te bendigo. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado y sus ojos cerrados. Nadie le ve. Nadie le molesta. Usted está acá por primera o segunda vez. La primera vez escuchó el mensaje. Tal vez no fui claro en explicarlo. O hallaba usted alguna razón por la cual no encontrarle motivo para recibir a Jesús. Hoy con este mensaje sencillo, usted no tiene excusa. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, mientras nadie le perturba, nadie le molesta, repita conmigo esta oración adentro de su mente, sin que nadie le escuche, dígale así: Padre eterno, gracias por amarme tanto. Gracias por dar a Jesús tu Hijo. Gracias por amarme aún siendo lo que soy. Gracias por haber muerto por mí, por darme la vida eterna y por evitar que yo vaya al lugar de tormento eterno. Te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador personal. Y vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie te ve, nadie te molesta. Ahí donde tú estás sentado, donde tú estás sentada, si has sido sincero, si has sido sincera y has hecho esta oración conmigo, ahí donde estás, levanta tu mano, por favor, una persona. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios me le bendiga. Gloria a Dios. Alguien más, levante su manita ahí donde está. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Padre, Dios te bendiga allá atrás, gloria a Dios. Padre, muchas gracias. Muchas gracias por todo. Te alabo y te bendigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.